Voy a saludar a Cayetana Álvarez de Toledo, que como saben es diputada electa del Partido Popular por la provincia de Barcelona. Querida Cayetana, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, deseando saludarte después de esta valiente campaña que has hecho, porque estaba yo aquí como un hooligan, ¿eh?
Sí, tuyo, sí, ya te he oído, sí. Y te lo agradezco, ¿no? Fue una campaña intensa, una campaña dura y yo he calificado también como emocionante en muchos momentos, sí.
Pues ahora entramos en eso, si te parece, porque antes me gustaría entrar en este asunto de Venezuela. Tú eres amiga de Leopoldo López y de Lilian Tintori. Has estado en horas críticas, además, junto con ellos en su domicilio. Y posiblemente fuiste la primera en saber que Leo estaba libre, porque te lo dijo Lilian Tintori, ¿no? Eso fue un WhatsApp que te envió.
Sí, me envió ayer un WhatsApp en un momento peculiar de mi vida, porque era el primer momento, día de tranquilidad y descanso después de 5 semanas bastante duras. Y de pronto me entró un WhatsApp de suyo diciendo: Leo está libre, ya está fuera de casa, está en la Carlota, en la base militar, con Juan, y se acerca la liberación. Y entonces una emoción inmensa, como te puedas imaginar, una inmensa alegría. Y al segundo me mandó una foto ya de Leopoldo en la base militar de la Carlota, con militares con ese distintivo azul que se han puesto los soldados que han vuelto al orden constitucional. Y bueno, y a partir de ahí no hemos podido volver a hablar. Yo le he dejado algunos mensajes simplemente para trasladarle mi afecto, mi inquietud también por el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de la tarde, pero ya no sé más, no sé dónde están ahora.
¿Crees que ha habido improvisación o cuando menos precipitación en toda esta operación Libertad?
Pues no lo sé, no sé contestarte esa pregunta. O sea, yo sé que ellos no son personas frívolas ni responsables y que han ido midiendo sus pasos con muchísimo cuidado a lo largo de los meses. Toda la operación de proclamación de Juan Guaidó fue una operación muy bien planificada, organizada no solamente por Leopoldo, pero también de manera muy importante también por él, con los líderes del resto de la oposición democrática, con apoyos internacionales. Pero es verdad que operaciones de este calibre son muy difíciles, y estás hablando de una dictadura cruel, tiránica, con un blindaje muy fuerte, que es el blindaje del primer núcleo cerrado que tiene a su alrededor Maduro, que son apenas unas 15, 20 personas, no son más. Aquí muchas veces se confunde la gente diciendo que va a haber un baño de sangre en la que un país se va a matar contra la otra mitad, y no es verdad, ¿no? Hay ahí un 85, un altísimo porcentaje del pueblo venezolano está harto de esto, está desesperado, está muerto de hambre, sufriendo represión, y lo que quieren es un cambio de régimen. El problema es que bastan muy pocos hombres para controlar, para manejar una dictadura.
Decía el embajador Diego Arria, que es viejo como un amigo, hace un momento, mira, la noche es fundamental porque por la noche han vuelto a casa algunos de los que están en la foto con Maduro y pueden temer alguna represalia de Maduro porque Maduro cree o sabe o le han informado o le han dicho o se circula que alguno de los que está sentado en esa foto estaba con el movimiento. Es decir, que a lo mejor antes de que tomen represalias contra ellos veremos mañana por la mañana en Venezuela, en Caracas, qué movimientos toman estos, ¿no? Y a lo mejor, por lo tanto, lo mejor es no precipitarse y esperar, con la vista puesta en este país que está, yo creo que va entrando ya en la Edad Media poco a poco, gracias a la gestión de estos individuos. Bueno, tengo otras cosas que preguntarte.
Me imagino, sí. pregunta.
Entonces, con la nueva cosmovisión casadista del espectro del centro derecha, derecha y extrema derecha, Vox es extrema derecha. ¿Esto lo ha dicho siempre? ¿No lo dice ahora? ¿Es un volantazo? ¿Qué es?
Bueno, yo no sé si la expresión la ha utilizado antes. Yo sé lo que yo he ido diciendo sobre Vox. A mí siempre me preguntaban por Vox, decía: Vox es un partido nacionalista, y a mí el nacionalismo no me gusta ni me ha gustado nunca en ninguna de sus acepciones. Y luego hay elementos de Vox que me parecían pura política ficción, es decir, el populismo sencillo de decir, por ejemplo, vamos a derogar inmediatamente el Estado autonómico como solución a todos los problemas españoles, lo cual primero no es viable y segundo probablemente tampoco deseable. También decían: vamos a construir un muro enorme, Ceuta y Melilla, y lo va a pagar Marruecos, que es una frase que que nos suena de otros sitios y otros países y que tampoco, en fin, tampoco era decirle a los electores, a los ciudadanos la verdad de lo que podías hacer ni de lo que debías hacer. Todos esos argumentos yo los he ido desarrollando a lo largo de la campaña porque me parece que son de sentido común y me parecía un grave error votar a Vox, una irresponsabilidad votar a Vox y que además a eso habría que añadirle si queremos el elemento puramente práctico de fragmentación de un voto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí no sé qué son esto de las vueltas al centro o las moderaciones también que oigo por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que defender el Estado constitucional, defender la democracia, defender lo que hemos hecho juntos los españoles en 1978, que es una obra bastante considerable en su, no sé, brillantez, ¿no? Que es integrar un país muy distinto como ciudadanos libres e iguales, pero integrando diferencias muy importantes, pues defender eso con coraje, con convicción, con valentía, plantar cara al nacionalismo. Eso no es falta de moderación, creo, es simplemente llamar las cosas por su nombre. Y bueno, ahora hay todo tipo de debates muy sofisticados sobre lo que hay que hacer o dejar de hacer y yo no me considero capaz en fin, de encontrar un rumbo que otros parece que sí.
Bueno, hacia el 26 de mayo hay que tomar alguna decisión drástica, diferente, radicalmente estratégica.
Yo creo que hay problemas más amplios, o sea, más allá, evidentemente digamos, hay un problema a corto plazo que es tú sales de unas elecciones con una derrota contundente, un enorme varapalo, digamos, llamemos las cosas por su nombre, y tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina en la que llegas a una situación enormemente difícil y tienes que, yo creo que más que volantazos, encontrar el ritmo y seguir en tu plan, digamos, de reconstrucción de un gran proyecto de centro-derecha en España, ¿no? Que si miramos las cosas con un poco de distancia, eso es lo que va a haber que hacer. También muchos de nosotros llevamos tiempo hablando de la necesaria reagrupación de un espacio constitucional y de la razón, un espacio amplio que tiene que abarcar lo que era el PP, Ciudadanos, probablemente parte de Vox, incluso más allá, ¿no? Esa reagrupación de ese espacio va a tener que hacerse y probablemente no se va a poder, no se pudo hacer para las generales, lamentablemente. Yo creía que esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, no se pudo hacer. Lógicamente no se va a poder hacer de cara a municipales porque hay autonómicas, porque no hay tiempo y porque además creo que Ciudadanos y Vox lo que buscan es sustituir al Partido Popular uno por un lado y otro por otro, pero de cara al futuro ese es el proyecto que hay que poner en marcha. Es decir, una reagrupación, una reconstitución, una casi refundación de todo un espacio político.
Sabores que te quedan después de una campaña en Cataluña, donde ha habido de todo. Ha habido momentos buenos, pero también ha habido algunos otros en los que, en fin, ha habido que utilizar el coraje, ¿no?
Sí, pero eso está bien, que nos obliguen a utilizar el coraje de vez en cuando, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de esta campaña. Ha sido una campaña, de verdad lo digo, o sea, yo he tenido la posibilidad primero de ejercer la política con absoluta libertad, cosa que no es frecuente, creo, y no era mi experiencia anterior. Es decir, yo pude decidir qué campaña hacía, cómo la hacía, qué decía, contra quién lo decía, y eso no tiene precio. Pude hacer una campaña frente al nacionalismo que me parece y sigue pareciendo con los resultados que he obtenido, que son muy malos, pero el nacionalismo me parece la ideología más perversa, reaccionaria y peligrosa desde luego del siglo XX y ahora también en el siglo XXI. Pude, en fin, decirle a la cara a los nacionalistas lo que opino de ellos, pude intentar reagrupar a referentes del constitucionalismo y que vinieran a Cataluña y lo conseguí, personas como Fernando Savater, Rosa Díez, recuperar la palabra política, hicimos un acto fantástico juntas, Albert Boadella, hicimos un acto también juntos, Albert llevaba 15 años sin actuar en Barcelona, en un acto público, José María Fidalgo, tan, tan generoso también vino, hicimos un acto juntos, es decir, yo realmente pude hacer la campaña que siempre he querido hacer y que querría hacer siempre. Con lo cual yo puedo decir, lo que yo he querido hacer no ha funcionado, pero yo hice lo que quería hacer.
Del balance de la equiparación del voto nacionalista y el que no lo es, hombre, no se deduce desde luego que Cataluña sea independentista, por cuanto, en fin, si consideramos y si ponemos al PSC entre los buenos, la cuenta continúa siendo muy favorable al no independentismo en Cataluña.
Claro, pero siempre es el problema del PSC, donde pones al PSC. Claro, o sea, efectivamente Cataluña no será independentista ni separatista, yo tampoco lo creo. El problema que tenemos siempre es que el PSC no es una cosa ni la otra, sino la contraria, y que juegan siempre a dos y tres bandos, y que legitiman y blanquean al nacionalismo y le dan siempre una coartada y una salida. Y ese es un problema grave. Y es verdad que hay mucha gente que ha votado PSC porque quiere un camino fácil. También hay que, yo a lo largo de la campaña dije, ¿no? La responsabilidad la tenemos no solamente los políticos, ahora yo como política, lo tenemos los medios de comunicación, los periodistas y también los ciudadanos. Es decir, un ciudadano vota y a veces vota cosas, vota de seguir por un camino, buscar una solución que le parece más fácil, cree que el PSC le va a resolver sus problemas. Y bueno, yo creo que el PSC es un problema y no resuelve problemas, pero mucha gente cree que sí.
Antonio.
Sí, yo en primer lugar quería darle, Cayetana, la enhorabuena por su coraje. El coraje que vimos en la Universidad de Bellaterra o el coraje que vimos en el debate de TV3. Yo creo que eso en primer lugar. Y
O
segundo,
el día de las votaciones.
sí, también, en esos tres episodios y alguno más durante la campaña que no ha sido fácil. Porque el respeto, la democracia se basa en el respeto. Y en el respeto por las ideas de otro. Y hemos visto también la intolerancia de los independentistas. Quería preguntarle dónde está el PP y dónde va a estar el PP. Comentaba antes Carlos. Yo creo que hay una imagen de cierta confusión en el votante del PP cuando ve que el viernes, en el cierre de campaña, Pablo Casado tiende la mano y dice: si llego al gobierno, no tengo inconveniente en que haya ministros de Vox y ministros de Ciudadanos. Y 72 horas después, lo que dice es: aquí estamos nosotros y tenemos que ir al centro y los otros no son centro. Entonces, y usted está propugnando ahora una reagrupación del centro-derecha en España. No sé, entenderá que la gente tenga una cierta confusión, especialmente la gente que vota o ha votado al Partido Popular.
Sí, yo entiendo la confusión de mucha gente, es lógica, porque nunca se había producido una fragmentación semejante en este espacio político, ¿no? Entonces ahí ha habido de todo, había gente que ha castigado a Casado por la gestión de Mariano Rajoy, o sea, esa es la el discurso de Vox era ese, ¿no? La derechita cobarde, etcétera, y bueno, entonces hay gente que, verdad, me decía, yo me siento desamparado por el Partido Popular, me decían en Cataluña, por la época de Rajoy, por la época del 9N, si queremos, y todo eso. Y esa ruptura afectiva es muy difícil de sellar en poco tiempo, ¿no? Por una parte. Luego hay gente que se ha ido a Ciudadanos porque han creído que es una opción más, lo que fuera, un poco más, no sé, les ha parecido más moderna o más pragmática o lo que fuera. Es muy difícil esta tarea. O sea, a Pablo Casado realmente le ha caído una tarea extremadamente difícil, que es intentar primero aglutinar el voto por debajo. Es decir, que le votaran a él para no votar a los demás. Ese fue el discurso central de la primera parte de la campaña. Y luego ha habido momentos donde dijo, sí, yo estoy de acuerdo en hacer, una vez que esa reagrupación no se hace por lo alto, hacer pactos el día después, ¿no? No sé, no es, insisto, no tiene una tarea fácil y ninguno de nosotros, creo, seríamos capaces de decir,
Pero
esta es la solución,
¿dónde van
este
a
es el
estar? Esa es
camino.
la pregunta es ¿dónde va a estar el PP? ¿El PP está cercano a Vox, como se ha evidenciado en la campaña, o quiere recuperar el espíritu de la UCD, irse más al lado de Ciudadanos? Porque
Espero que solo recupere el espíritu, ya no quiero hacer.
Tiene que hacer un proyecto político propio y probablemente nuevo, empezando mirando la situación política contemporánea, decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué podemos hacer? Insisto, con una aspiración a reagrupación de un espacio. Eso no es fácil porque insisto que esos dos partidos que han surgido no tienen tanto. Su vocación no era tanto unir con el PP contra Sánchez como creo está demostrando de sustitución del Partido Popular y es legítimo que lo quieran. Esas son sus ambiciones, una legítima ambición de sustitución. Pero tú como Partido Popular tienes que decir, bueno, señores, yo que voy, no tanto mirar lo que hace Vox y dice Vox ni lo que está haciendo, diciendo o cambiando de opinión Ciudadanos, es decir, yo qué ofrezco a los españoles del siglo XXI. Yo qué ofrezco a los de 2019, 2020, a las generaciones nuevas. Es decir, ¿qué quiero hacer con mi Estado constitucional? ¿Qué quiero hacer con la democracia? ¿Qué quiero hacer con el poder judicial? ¿Qué quiero hacer con la economía? ¿Qué quiero hacer con las pensiones? ¿Qué quiero hacer con la política exterior y ciertos ámbitos? Y empezar a definir un proyecto propio a partir de ese análisis profundo. No tanto, insisto, sobre qué están diciendo los otros a mi alrededor y es verdad que me empujan en una dirección o en otra, sino qué ofrezco yo a los españoles de hoy. Y esa tarea, evidentemente, no se hace en 15 días, no se hace en 2 semanas, corriendo ante una cita electoral tan complicada como la próxima. Ahora se trata un poco de salvar la situación, salvar muebles, por decirlo de una manera gráfica y un poco así coloquial, y diseñar un gran proyecto y ver si ese proyecto tiene recorrido, tiene futuro y pasa, creo, va a tener que pasar por acuerdos con otros partidos, o si no, por lo que te digo, la reagrupación por la base. Pero bueno, eso no es fácil, pero eso sería, digamos, un objetivo posible, ¿no?
Querida Cayetana, te mando un beso muy fuerte y, bueno, estamos aquí para lo que tú sabes que estamos aquí. Es decir que las manos al cuello no, pero las manos en aplauso y en abrazo siempre.
Os agradezco muchísimo a todos.
Que tengas mucha suerte, querida.
Muchas gracias. Un abrazo
fuerte. Y que lo hagas bien. Gracias a ti. Hasta ahora. Sony 57. Permítame unos segundos, que tengo más cosas que contarles.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.